Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cuando pasan 30 minutos de la una de la tarde de este martes 24 de septiembre, te damos la bienvenida aquí a Mediodía COPE Ferrol. Yo soy Ada Romero. La moratoria concedida por el Gobierno central para poner al día un total de 65.000 ascensores en Galicia finaliza el próximo lunes, día 30 de septiembre. Después de tres meses desde que entró en vigor esta normativa que intenta mejorar la seguridad de los elevadores, aquellos que no hayan pasado la revisión positivamente se van a paralizar, se van a quedar sin servicio. Esto afecta al 1% de los ascensores en nuestra comunidad, alrededor de 1.000. Y curiosamente, ojo al dato, muchos de ellos pertenecen a organismos públicos, sobre todo a ayuntamientos. Ángeles Ríos es la presidenta de la AEGA, la Asociación Empresarial Gallega de Ascensores.
A mí lo que más me llama la atención es que en estos 1.000 ascensores de los que estamos hablando se encuentran administraciones públicas, se encuentran sobre todo ayuntamientos, concellos en general de mediano reducido tamaño, pero que van a tener que afrontar la paralización de ascensores en espacios públicos, porque normalmente los concellos, su parque de ascensores está en edificios públicos. Entonces ahí es lo que, bueno, pues más me llama la atención como ciudadana que esto suceda, ¿no?
Y más cosas. El Arsenal de Ferrol fue lo más visitado por los turistas este pasado verano. Fueron cerca de 1.600 los que participaron en estas visitas guiadas. Así lo constatan los datos recogidos a través de esas rutas realizadas por la empresa Ferrol Guías. También los facilitados por las dos oficinas de turismo. El Castillo de San Felipe sigue siendo también la infraestructura cultural y patrimonial más visitada, con 12.675 personas durante todo el verano. Así valoraba la responsable de turismo de Ferrol estos informes. Maika García.
Estamos muy contentos con el resultado. Este año realizáronse 1.572 visitas guiadas durante la temporada de verán, desde mediados de xullo hasta mediados de setembro. 557 personas más que el año pasado, no 2023. Por lo tanto, pues muy satisfeitos. De los lugares más visitados fueron, sin duda, o Arsenal en Navantia, esa ruta de construcción naval sigue triunfando, o Ferrol Secreto, o a visita guiada también al Castelo de San Felipe, Capitanía o Cuartel de Dores, entre otros.
Y la Xunta de Galicia va a licitar por 915.000 euros la redacción de proyectos para un total de 116 viviendas públicas para Ferrol. Lo hará en el barrio de Obertón. En total está previsto construir en este parque residencial 240 pisos de promoción pública. Y en el ámbito marítimo, el buque oceanográfico Ramón Margalef se queda a la deriva unas 20 millas al noroeste de Cabo Prior, al quedarle enredada una red de pesca en la hélice y siendo remolcado posteriormente por el SAR Gavia de Salvamento Marítimo. Y también hemos conocido esta mañana que la Xunta va a contribuir con 70.000 euros al acondicionamiento de las aceras y del aparcamiento en el polígono industrial de Agándara, en Narón. La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, visitó esta mañana la zona donde se van a desarrollar estos trabajos con cargo a una ayuda para la habilitación y mejora de infraestructuras en los parques empresariales de Galicia. La presente convocatoria deja cerca de 274.000 euros en ayudas en cuatro ayuntamientos de nuestro entorno. No te vayas, porque a continuación nos acercamos hasta Aspontes para contarte si finalmente la chimenea, ese símbolo del patrimonio industrial de esta localidad, se va o se queda.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y lo vamos a hablar con José Coello, que es el portavoz de esa plataforma para la defensa del patrimonio industrial de Aspontes. José Coello, bienvenido, buena tarde.
Hola, moi boa tarde, un mañá todavía.
Bueno, onte celebrouse no Concello das Pontes finalmente non ese pleno extraordinario, senón unha xunta de portavoces na que dende o Concello apostan agora por conciliar a conservación desta chimenea central térmica co desenrolo de chan industrial, empleo e recuperación da potencia industrial din das Pontes, que son as prioridades absolutas. Por que cambiou agora a cousa? Por que agora o Concello si se abre a contemplar esta posibilidade de manter a chimenea?
Bueno, eu creo que influiu moito a nosa actividade, o que traballamos, os informes que temos, o número de firmas que recollimos. Eu creo que para o Concello se deu de conta que había unha xente que opinaba diferente do que en principio pensaban eles. E entonces chegou un punto que incluso moita xente, exconselleiros do PSOE, votantes do PSOE e tal, pois estaban totalmente de acordo con a nosa postura. Era unha postura moi razonable a nosa, de que a chimenea, pois, para as Pontes é un símbolo importantísimo, é un símbolo dunha época industrial, é un símbolo de porque é a chimenea máis grande en volumen do mundo, que non se debería de tirar, igual que non se deben de tirar a maioría das cousas industriales que se fan, porque incluso se poden reaproveitar. Pero aquí non era solamente un uso, era fundamentalmente o símbolo, o sentir dos nenos, da xente maior, que xa viviron moitos deles na época de que estaba xa construída a chimenea, pero de todo o mundo, que ve un símbolo das Pontes, non?
Xosé, esta decisión de deixar a chimenea ou non, non depende do Concello, tampouco da empresa realmente de Endesa, senón da Xunta. En que punto está este expediente para nomear esta chimenea como BIC, como ben de interese cultural, ou que teria que suceder para que esta chimenea fose BIC?
Bueno, a Xunta e Endesa son fundamentalmente, Endesa está nas súas maus non tirala. Eso é a primeira parte, non? Nós temos pedido unha reunión con Endesa nese sentido, que deixe ese símbolo nas Pontes, que nos gusta a todos, igual que deixa noutros sitios, igual que fixo en Ponferrada, que fixo en Andorra e moitos outros sitios. Eso en primeiro lugar. Despois, está en maus da Xunta aprobar o BID de interés cultural. Aí pasouse bastante tempo, non estábamos convencidos de que as institucións galegas, universidades, Centro de Cultura Galego, Consello de Cultura Galego, etc., pois iban a facer unha proposta.
Xosé, non se te podes ubicar nun sitio un poquinho máis coberto, porque parece que xa comeza o vento desa nova borrasca. Perdemoche un poquinho.
Vale, me estou cambiando outro sitio, a ver se hai menos vento.
Vale, de todos os xeitos, bueno, o Concello tamén falou de cumprir eses prazos previstos do desmantelamento. E puxo especial fincapé a que este mantemento da chimenea nas Pontes non supuxese un coste económico para o Concello. Endesa incluso podría recurrir tamén á xustiza en caso de declararse BIC e quedar exonerada do deber de manter a chimenea. De que dependería, entón?
Bueno, eu creo que eso parece ser que se deu nun caso especial que o mantenimiento era elevadísimo, como era un altorno de Bilbao. Eso pudo pasar unha vez, pero non é normal. Eso non é normal. O normal é que si se declara ben de interés cultural, pois o propietario se faga cargo do mantenimiento. Pero que é un mantenimiento mínimo. É que sempre estamos falando co mantenimiento. E o mantenimiento, temos un informe deste ano, do mes de abril, dunha empresa SICA, que é unha empresa solvente, unha empresa importante no tema de revisión, e que lle fai unha revisión a chimenea todos os anos. Esa empresa di que está en excelentes condicións e que non que hai que facer prácticamente nada en moito tempo. Eso, o sea, hai que partir de aí, que o mantenimiento é mínimo. E ese mantenimiento ten que asumir Endesa, non, que non lle demos máis voltas, ten que asumir, ten que está pagando as luces de Semana Santa de Sevilla, está pagando por toda España cantidad de cosas, e aquí que donde se enriqueceu fundamentalmente Endesa foi das Pontes, donde estuvo extraendo carbón hasta que se acabou, pues ten que contribuir algo a Aspontes, y eso es mínimo, eso es o mantenimiento é mínimo, yo que se lle pide Endesa é mínimo, seguramente o gasto de derrube dará para o mantenimiento de 100 anos, o sea, é que non é, o sea, por aí quero decir que non hai problema ningún.
No Concello tamén, está pendente desde o punto de vista de seguridade, queren saber canta superficie alrededor da chimenea se anularía 45, para outros 40, para outros usos.
Eso está por lei, son 45 metros alrededor da chimenea. Eso é mínimo. É un terreno, son 45 metros, a chimenea ten 36,80 na súa base, 36,80 metros, son 45 metros máis. O sea, eso é unha superficie mínima de todo, non?
Vale.
Entonces non quero decir, vamos a ver.
Hai máis esperanza agora despois desta xunta de portavoces de onte no Concello das Pontes, sí, como valorades?
Sí, a valoramos porque Patrimonio nos decía que si cambiaba a postura do alcalde, avanzábamos moito. Entonces eu creo que Patrimonio xa agora xa non vai solo contar co noso apoio, porque Patrimonio sempre nos decía, é que as Pontes non sabemos a opinión das Pontes, a única que temos aquí é a do alcalde, a do grupo de goberno e de unha xente que fixe unhas alegacións da Diputación, uns técnicos, pero non teñen que non tiñan unha información veraz do que ocorre no povo. Bueno, pois agora teñen firmas, teñen os informes de moitos técnicos de valor, de moitas institucións de fora de Galicia, e entón todo eso lo aportamos, e con eso sí que se pode, xa non hai, e sobre todo, que o alcalde cambie de postura, non? Eso é fundamental para nós, que é o representante das Pontes.
Pois nos quedamos con toda esta información, a ver que pasa no futuro. Xosé Coello, portavoz desta Plataforma para a Defensa do Patrimonio nas Pontes, que reuniron alrededor de 1000 firmas, 1000 signaturas, graciñas.
No, 2.350.
Ah, e aparte
hai 689 en charse por internet.
Sí, vale.
Digo unha puntualización pequeniña, eu non sou realmente o portavoz, non hai a coordinadora, non ten portavoz. É unha pena, pero non é. Pero bueno, son unha das persoas que estou na coordinadora. Eso é así.
Graciñas, vale. José, bo día.
Gracias a usted, moi amable sempre.
Chao.
Vale, hasta logo, adiós.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cuando todo falla, tiene que quedar una puerta abierta para los que se ven en circunstancias extremas. Esto era lo que pensaba José Pita, uno de los presidentes anteriores y miembro fundador de la asociación Dios y Pan, que está aquí en Ferrol y que ayuda puntualmente a diferentes personas y familias que se ven en situación de vulnerabilidad. Una ayuda que cada vez es más importante para toda esta gente. La directiva se está renovando y queremos hablar del pasado, pero también de nuevos objetivos. Y lo vamos a hacer con el nuevo presidente de Dios y Pan, Alfonso Balsa. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno,
gracias,
José Pita,
por recibirnos.
Gracias. José Pita lo tenía muy claro, ¿no? Una entidad que ayudase a esas personas que se ven en situación de vulnerabilidad extrema, por decirlo así. ¿Cuál es un poco la historia de esta entidad de Dios y Pan que lleva casi 30 años entre nosotros?
Pues bueno, la historia, como tú bien dices, pues es dar ayuda y apoyo a todas aquellas familias, personas, jóvenes, mayores, el que llama a nuestra puerta y necesita pues una ayuda, no tanto económica, nosotros no nos encargamos de eso, pero sí de darle un poco la cobertura tanto en plan alimentos, que no les falten las necesidades básicas, y también pues con algo de ropa, especialmente enfocado a niños menores, bebés, facilitarles su leche, sus pañales, en fin, todo lo que esté en nuestra mano, y que las entidades, sobre todo Banco de Alimentos, que es con quien trabajamos más directamente, pues nos puedan facilitar. Es decir, somos un poco intermediarios entre el necesitado y, digamos, los que coordinan en todo el área de Ferrol, Ferrolterra, pues toda la ayuda.
¿Cómo ha sido la evolución de esta asociación las casi tres décadas que va a cumplir?
Bueno, yo llevo poco tiempo, llevo desde enero de este año, me estoy aún poniendo al día, pero bueno, sí sé por los que eran de la anterior directiva y continúan ahora esa, que son los que están haciendo un poco la transición desde el sistema tradicional al sistema digital de la administración, que nos estamos subiendo a ese carro, pero desde luego la labor de nuestro presidente fundador, que lo va a ser siempre, en los membretes de todos los escritos lo tenemos muy presente, tanto él como Aurora, su esposa, pues es una labor encomiable. Nosotros no tenemos nada más que dar las gracias por toda esa labor durante, como bien dices, casi 30 años y darle continuidad un poco al proyecto, actualizarlo un poco pues a los tiempos que nos toca vivir, año 2024, aprovechar la digitalización de la administración y subirnos a ese carro y bueno, pues apoyar en lo que buenamente se pueda, pues con el perfil que ha sido de toda la vida de esta organización, que es dar su apoyo a quienes más lo necesitan y llaman a nuestra puerta.
Bueno, y un poco también basado en el Evangelio, ¿no? Tenéis una tendencia marcadamente cristiana.
Sí, totalmente. Seguimos un poco la línea iniciada por nuestro presidente fundador. No nos queremos salir de esa línea y con el apoyo de todas las organizaciones, tanto laicas, pero también religiosas. O sea, nosotros no rechazamos absolutamente el apoyo de nadie. Es más, estamos en coordinación con el obispo de Mondoñedo Ferrol para que él y el párroco de Pilar, que es la zona de Ferrol en la que se encuentra basada nuestra sede, pues puedan realizar una visita en persona y ver de primera mano pues realmente cómo funciona la asociación. Ya lo hizo también recientemente el alcalde de Ferrol, con su concejal de Servicios Sociales, con Rosa, que también nos prestan su buen apoyo. Y también pues estamos eso, un poco tramitando el alta en la Xunta, pues el tema de la digitalización y también pues todos los aspectos que nosotros podemos ir coordinando con Banco de Alimentos y con todas las entidades locales que así nos soliciten nuestra ayuda, pues ahí estamos para dar.
¿A cuántas personas o familias están ayudando actualmente y cuál es un poco también el perfil de las mismas? ¿La ayuda es cada vez más necesaria?
Sí, y el perfil pues se va cambiando un poco con los tiempos. Actualmente se da servicio a unas entre 50 y 60 familias, todas dadas de alta una base del Banco de Alimentos, Rías Altas, la sede en Coruña y la delegación aquí en Ferrol. Trabajamos con Manuel, su presidente, mano a mano, casi a diario. Y digamos que existe ese registro. Nosotros damos de alta ahí a las familias y también trabajamos un poco en coordinación con el ayuntamiento, pues para que, aparte de la ayuda que nosotros le demos, estén regularizados y, sobre todo, pues que realmente sepamos las necesidades básicas de esas unidades familiares. La segunda parte de tu pregunta, las familias suelen ser familias inmigrantes con menores en edades muy entre los 0 y los 15 años, con varios menores a su cargo. Y ahora últimamente también surge otro perfil, que es el de persona ya adulta, local, y que realmente pues tiene sus necesidades pues por diversa índole, por sus limitaciones físicas, pues por sus limitaciones económicas y, bueno, o básicamente porque viven solos. Entonces, pues, bueno.
Porque están supliendo ustedes la carencia muchas veces de
un poco también
de los servicios sociales, ¿no?
Un poquito
o de
también
las ayudas públicas.
Un poquito también y, bueno, más que nada nosotros económicamente no tenemos base económica para ningún proyecto, pero a veces esta gente que viene a llamar a nuestra puerta realmente lo que necesita es hablar, un poco de cariño y bueno, pues si les recompensas con algo tan básico pues como unos litros de leche y unas galletas y les das la cena de los dos próximos días, pues para ellos casi es más que le digas toma 20 euros, ¿no?
Ya.
O cuando hay menores por en medio, pues bueno, la cosa ya es un poco más delicada, pues por el tema de posibles enfermedades, de otra dieta básica pero muy diferente, como son la leche, como son los pañales, como son otras necesidades básicas, que bueno, intentamos pues apoyarlos en todo lo que nosotros buenamente podemos.
Bueno, pues estos son los retos un poco de la nueva directiva de Dios y Pan, que va a hacer, como decimos, 30 años de presencia en nuestra ciudad, ayudando a aquellos que lo solicitan así. Alfonso Balsa, gracias por acompañarnos.
Pues nada, un placer, y nada, hasta cuando vosotros queráis. Que tengáis buen día.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía Cope Ferrol. Si quieres conocer una herramienta para el autoconocimiento que describe 9 tipos de personalidad, el Eneagrama, ahora te cuento qué es, con Sabela Naranjo, no te vayas.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Imprenta y Papelería San Esteban aprovecha ahora los descuentos en material escolar, artículos de regalo, juegos clásicos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono 981-340-695. Acércate y aprovecha nuestros descuentos. Un día más vamos a conocernos un poquito mejor a nosotros mismos, que falta nos hace. En este espacio en el que nuestra colaboradora Sabela Naranjo, entrenadora emocional ferrolana, está con nosotros, vamos a hablar del Eneagrama. ¿Qué es esto? Ahora te lo explico. Sabela, bienvenida, buenas tardes.
Buenas
¿Qué tal?
Tardes, Ada. ¿Qué tal estás?
Bueno, ¿sabemos o no sabemos cuál es nuestra personalidad? ¿Cómo nos va a ayudar esto también en nuestra inteligencia emocional? Sí. Bueno, pues hay una herramienta de autoconocimiento que yo había oído hablar, pero tampoco había indagado mucho sobre ella, el Eneagrama. ¿Esto qué es?
Esto es maravilloso, Ada. Una vez que entras en lo del Eneagrama no puedes salir porque te engancha. Bueno, es una herramienta de autoconocimiento y va a describir 9 patrones de personalidad, por eso lo de Enea.
Son un montón, ¿eh?
Son un montón, y después hay combinaciones, pero eso ya necesitaríamos 3 horas aquí de programa. Así que podemos ir navegando sobre cada uno de ellos un poquito.
¿Cuáles son estos 9 patrones? ¿Cómo se denominan? A ver,
bueno, pues cuéntame. El primero, el Enea tipo 1, se llama el perfeccionista, y como su nombre indica, pues son personas que les gusta hacer las cosas muy bien, muy disciplinadas, ordenadas y muy éticas, así para resumir, ¿no? Ese sería el perfeccionista. Por ejemplo, un trabajo típico podría ser director.
Ajá.
Puede haber muchos directores que sean perfeccionistas, gente de la Marina también.
Vale.
El orden, la disciplina, el mando. ¿Sí?
¿Esto se consigue siempre?
Bueno. Es así. El 2. Tenemos al ayudador. Y el ayudador pues se centra mucho en los demás. Se olvida
como tú.
De lo mismo. Bueno, yo no soy el ayudador, tengo algo, pero no lo soy, pero sí. Y son de cuidar, de la típica abuela de te frío un huevo. Sí, contesta Rebequita por si,
claro, pues
por
hace,
si
frío.
Hace frío. Entonces siempre están muy pendientes de otros. Sería el ayudador. También pues se podrían dedicar a temas de enfermería, sí, de trabajar en ONGs. Evidentemente,
trabajo social,
todo que se relaciona, vale, cara al público. Vale. El 3, el triunfador. Estas personas están orientadas al logro, al éxito. Es la típica que diría, tanto tienes, tanto vales. ¿Sí?
Ajá.
Les importa mucho el que vean que tienen éxitos, títulos, dinero, coches.
Vale,
este estilo.
De aparentar
sí,
así.
Sí, van a tener esa tendencia y podemos encontrar muchos políticos, vendedores, por ejemplo, banqueros,
vale,
esa línea, ¿sí? El 4, el artista.
Ajá.
Este es el más emocional de todos, así que sí, esa soy yo. entonces son los más emocionales, tienen muy alta sensibilidad, todo les afecta mucho, lo bueno y lo malo, y pueden ser muy románticos, melancólicos, tienen esa tendencia, bueno, de artistas, ¿no?
Claro.
Entonces, trabajos, todo lo que sea relacionado con el arte, pintores, músicos, cantantes, terapias también, muchos hay de terapias alternativas, les suele gustar, igual que un médico convencional sería más Enea tipo 3,
vale,
y terapias más alternativas sería más Enea tipo 4.
Vale.
Mira, estas diferencias.
Venga,
bueno, y seguimos con el 5. Le llaman el observador. En cambio, este es el más cerebral. Igual que el 4 es el más emocional, este, pues lo contrario. Son personas distantes, más bien frías, les gusta mucho el conocimiento y les cuesta mucho pasar a la acción. Se quedan mucho en la mente. Sí, dicen que viven de cuello para arriba. Y son muy, muy, muy independientes. Vale, estos podrían ser pues investigadores, sí, gente que trabaje con ordenadores en su cueva. Porque les cuesta mucho relacionarse. Sí, informáticos, les cuesta mucho relacionarse con los demás.
Vale.
Vale, seguimos con el leal. Estas personas buscan mucho la seguridad. Son muy buenos amigos, de estos amigos que van a estar ahí siempre, ¿no? Y también tienen algo muy curioso, que son cuestionadores. Estas personas que ven los tres pies al gato, que ven más allá de muchas personas.
¿Sí? Intuitivas, igual.
Sí, intuitivas, pero son muy mentales. Y, por ejemplo, trabajos podrían ser cualquier persona que trabaje en seguridad o de calidad también, porque ven el tema del fallo, policías, todo lo que tenga que ver también con la seguridad, en plan de policías, bomberos, Guardia Civil, van a tener una tendencia, no quiere decir que todos vayan a ser
Madre
seis.
Mía, ¿cuántos hay? A mí ya nos quedan tres.
Venga, el 7, el entusiasta.
Entusiasta,
pues son personas muy alegres, disfrutonas, hedonistas, sí, les gustan las experiencias, son aventureros. Y bueno, podríamos encajarlos en un típico monitor de tiempo libre.
Exacto.
Sí, guía turístico, por ejemplo. También se les da muy bien las ventas, ¿sí? Es una venta diferente a la del triunfador, pero también pueden ser emprendedores. Les gusta, son muy versátiles, les gusta la verdad que todo y todo se les da bien. Uy, nada. Perdón. El jefe sería el 8. Son personas muy valientes, fuertes, dominantes, directas, de o conmigo o sin mí. Y también muy justicieras, ¿sí? Lo que pasa es que a veces la justicia se la toman por su mano y se pasan un poco. Bueno, ¿qué tipo de persona, qué tipo de trabajos? Bueno, pues ya el jefe lo dice todo. Van a ser generalmente jefes.
Directores.
Sí, bueno. Van a tener empresas también, posiblemente. Y sería ese entorno. Y el 9, el último, el pacificador. Pues son personas tranquilas, que evitan el conflicto, les va a costar mucho decir que no, van a ser complacientes. Y tipos de trabajo, pues maestros de yoga, y después están muy conectados con la naturaleza, así que hay muchos que son veterinarios, botánicos, que están en ese mundo.
Sí. ¿Se pueden tener varios patrones a la vez, al mismo tiempo?
Pues no, hay uno que es el principal, pero sí que va a beber de otros que tienen que están con una flecha, digamos, que influyen, pero hay uno que es el que nos marca, digamos así.
¿Y cómo influye esta personalidad, este neotipo en nuestras vidas, en nuestra relación también con nosotros mismos y con los demás, Adela?
Sí. Cuando conoces tu eneatipo, lo más maravilloso es que entiendes por qué haces lo que haces, por qué te da miedo lo que te da miedo, por qué te relacionas con los demás como te relacionas. Entonces empiezas a comprender y a hacer un poco las paces contigo mismo, y después también empiezas a comprender por qué tu madre, tu padre o tu pareja hace lo que hace, porque tiene tal eneatipo, y entonces se mueve desde ahí.
Y puede ser un poco más comprensivo.
Y sí, muchísimo más, te puedo asegurar que muchísimo más.
Sabela, para finalizar, estás organizando un curso para el mes de octubre. ¿Sobre qué versa?
Sí, octubre-noviembre, porque quiero ocupar 2 meses para, en realidad, adentrarnos bien en el eneagrama, ¿no? Pues todavía no tengo decidido el sitio, estoy valorando diferentes lugares, pero me gustaría hacerlo presencial. Sí,
vale.
Sí, sí.
Para que todos nos conozcamos un poquito más a nosotros mismos, sepamos nuestra personalidad y la apliquemos a nuestro día a día.
Y saber relacionarnos con otros, que eso es fundamental.
Isabel Naranjo, como siempre.
Beso,
gracias, buen día.
A ti, buen día.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
For the right time. I'm still learning.
Antes de irnos, dos apuntes. Hoy comienza en San Sadurniño, en Araí, el programa Alumiño, que pretende promover las relaciones sociales entre las personas mayores a las 5 de la tarde. Hay que estar en ese local social, no es preciso inscripción previa, tan solo asistir a esta hora señalada. Y ahora a mediodía está a punto de finalizar el primer congreso Ferrolterra Sostible que organiza la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra y el Ayuntamiento de Ferrol. Expertos, empresas y ciudadanos han hablado sobre el futuro de la zona, la innovación tecnológica o el consumo responsable. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Muy buenas tardes. Bad him up the boom, trying to